Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Juan Roleri y hoy, en ausencia de Antonio Formaro, a quien le mando un muy fuerte abrazo, soy quien los va a acompañar en un viaje muy particular. Pero antes que nada, dejen mandarme también un afectuoso saludo a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y también a las autoridades tanto de Radio Nacional como de Radio Nacional Clásica. El viaje que les voy a proponer hacer hoy no es un viaje normal, no es un viaje que uno haga todos los días. El viaje que les estoy invitando a recorrer es un viaje por los inframundos, un viaje hacia el infierno. Pero no se asusten, no es el infierno real, si es que existe. Usted, que tiene su propia creencia religiosa, no sé si dogmática, o si tal vez cree o no, o directamente no cree ni en el paraíso, ni en el purgatorio, ni en el infierno, acompáñenme en un viaje que va a ser tanto literario como histórico, pero sobre todo musical. El viaje de hoy va a ser recorrer la Divina Comedia de Dante Alighieri y cómo esta pieza increíble de la literatura universal influenció a Franz Liszt para la composición de dos obras musicales que no son grandes, directamente son monumentales. Antes que nada, me gustaría aclarar algo también, y es que no quiero dedicar este programa solamente a aquellos que leyeron la Divina Comedia, que son eruditos en la materia y que pretenden escuchar un lenguaje academicista. No. Este programa es para absolutamente todos. Si usted leyó la Divina Comedia, lo va a disfrutar muchísimo. Y si no la leyó, le recomiendo que lo haga, también lo va a disfrutar, porque mi idea es brindarles los materiales para que escuchemos lo que Dante Alighieri escribió en los papeles y Franz Liszt escribió en las partituras. Acompáñenme en un viaje al año 1300, a una Florencia de la cual estaba totalmente desterrado Dante Alighieri por los líos políticos que había en ese momento. Los líos políticos, que no quiero hacer demasiado extensos para que tampoco se nos haga el programa de 3 horas, porque tenemos un tiempo muy limitado, lamentablemente, pero para hacerla bien breve, había una gran pelea en aquel entonces en esa Florencia, peleas políticas muy grandes. Estaban quienes estaban a favor del Sacro Imperio, por un lado, y estaban quienes estaban a favor del Papa, por el otro. Los gibelinos, por un lado, y los güelfos, por el otro. Y dentro del grupo de los que apoyaban al Papa estaban los güelfos blancos y los güelfos negros. Los güelfos blancos eran aquellos que querían al Papa con ciertas limitaciones, como para no entrar en demasiados detalles, y los güelfos negros eran directamente los ultradogmáticos papales. Después de todo este lío político que les vengo contando, posiciones políticas encontradas como puede haber en el año 0, en el año 1000, en la actualidad, como verán, no estaba exento, y esto influye mucho en la Divina Comedia. La política influye demasiado. Y tanto es así que hasta incluso en Círculos del Infierno hay muchos personajes de la época, políticos, papas y sobre todo un lugar que me parece exquisito, que es el de los tibios. Pero no me quiero adelantar, ya les iré contando. Cuando Dante Alighieri tuvo un rol político bastante fuerte, cuando tenía bastante poder político, tomó la decisión de exiliar de Florencia de una manera bastante salomónica, de partes iguales, algunos güelfos y algunos gibelinos. Basta de tanta pelea, Y eso cayó muy mal, no solamente en el bando de los gibelinos, al cual él no pertenecía, sino también dentro de los güelfos, al cual él sí pertenecía. Por eso, en el año 1300, directamente es expulsado de la ciudad de Florencia y tiene que vivir en el exilio, Dante Alighieri. Cuando vive en el exilio, sufre esta crisis de la mediana edad. Una crisis de la mediana edad que muchas personas han pasado. Algunos a los 40, otros a los 30, otros a los 35. Dante Alighieri tenía 35 años y en el canto 1 de la Divina Comedia escribe que estaba pasando por la crisis de la mediana edad. Entonces, en el canto primero, estoy hablando del comienzo de la Divina Comedia, se le aparecen distintos pecados. Los pecados están representados en forma de animales, un lince, un león y una loba. Cada animal representa a un pecado distinto del cual él intenta huir corriendo. Y allí se encuentra en la entrada del infierno con Virgilio, el poeta romano que ya había hecho algunas visitas turísticas, por decirlo de una manera bastante coloquial, al infierno. Lo escribió en su libro La Eneida y también pasa por el inframundo. Acá también cabe recordar que Virgilio fue un poeta romano, un poeta latino, que escribe para el emperador Augusto y fue justo en la época en la cual nacía Jesucristo. Por lo tanto, Virgilio puede guiar a Dante por el infierno y por el purgatorio, pero no puede ingresar al paraíso, porque ni siquiera fue bautizado, no existía la religión católica. Y Dante evidentemente está haciendo un viaje por los distintos inframundos de la religión católica. Así que para empezar a transitar musicalmente estos círculos del infierno, les propongo en primer lugar hacerles un breve comentario de cómo estaban distribuidos. Porque para aquellos que no lo sepan, a medida que vamos descendiendo a través de los 9 círculos del infierno, a medida que vamos descendiendo, ¿no?, vamos encontrándonos con distintos pecados. El primero no es un pecado tan grave según la visión de Dante, el noveno son los pecados más graves. Así que gradualmente van a ir empeorándose. Cuando se encuentran en la puerta del infierno Dante y Virgilio, se desmaya directamente Dante ante un cartel que ya les comentaré porque es muy importante para la parte musical. Pero la estructura del infierno es la siguiente. Al comienzo hay una, como si les contase, a ver, como si les dijese un hall de entrada, un lugar que es el anteinfierno. En este anteinfierno están los tibios, los que Dante no los hace merecedores ni del cielo ni del infierno. Los tibios son los que no toman postura, los que nunca se tienen una decisión concreta. Entonces, por ejemplo, tienen a Dios que no los quiere en el paraíso porque no hicieron los méritos suficientes para entrar. No tomaron el lado de la postura del bien. Y el Satanás que no los quiere en el infierno porque tampoco tomaron el lado del mal. Directamente, no tomaron postura. Y cada pecado en cada círculo del infierno tiene un castigo. El castigo de los tibios es ir rondando y persiguiendo como torbellinos constantemente, persiguiendo una bandera vacía, una bandera que no dice nada. Acá pueden observar lo simbólico que tiene esta espectacular obra. Un paréntesis personal. La sonata Dante que ya les voy a mostrar, yo la interpreto en el piano y realmente es una de las piezas que más me llegan en lo emocional, en lo intelectual. Es una pieza súper completa, súper compleja también. Y leí la Divina Comedia para ver, a ver, ¿qué está haciendo Liszt? ¿Qué tanta música y tan ruidosa es? Uno sabe que la Divina Comedia trata del infierno, del purgatorio y del paraíso, pero nunca hubiese creído que me iba a encontrar con algo que iba a cambiar mi vida. Si les puedo contar esto de la manera más resumida posible por el tema de que este programa tiene que durar una hora, es porque Franz Liszt me transmitió el amor por Dante Alighieri, y hoy, en pleno siglo XXI, lo sigo considerando vigente. Tal vez no tajantemente, no dogmáticamente, pero simbólicamente me parece extraordinario. Y tomando la posta de lo simbólico, les cuento que tenía 33 cantos, como si fuesen 33 capítulos, el infierno. 33 cantos, el purgatorio, y 33 cantos, el paraíso. Claramente, estamos hablando de 99. 3, 3 y 3, tres partes de la Divina Comedia, el 99 del número de cantos y un canto introductorio que completa el número perfecto, 100. Y las tres partes también se tiene el símbolo de la Trinidad, del Dios Padre. Pero bueno, para no extendernos demasiado con esto, les voy contando los círculos del infierno. En el primer círculo del infierno tenemos a los no bautizados. Ahí pueden encontrar desde los griegos hasta algunos poetas latinos como Virgilio, que le pertenece ese círculo por no existir la religión en aquel entonces. El segundo círculo se encuentran los lujuriosos. Y ahí es uno de los círculos que más le gusta a Franz Liszt, porque tanto en la Sinfonía Dante como en la Sonata Dante pone a dos amantes que ya les contaré cómo están ahí errando como una sola alma, porque cometieron el pecado de serles infieles a sus parejas, pero se amaban profundamente y por eso no merecen un bajo infierno. Están en los lugares de los pecados menos graves. El tercer círculo del infierno está destinado a los golosos. El cuarto círculo del infierno se encuentran los avaros y los pródigos. Y usted dirá, ¿pero cómo el pródigo? Si las frases tan comunes son, ahí viene el hijo pródigo. No, el pródigo significa aquel que gasta, el que derrocha. Es tan malo para Dante aquel que no sale ni a la esquina para no gastar dinero como aquel que va a la taberna y grita una copa para todos mis amigos. Están en el mismo círculo del infierno, se merecen el mismo castigo para Dante. El quinto círculo del infierno está destinado a los iracundos y a los perezosos. El sexto círculo a los heréticos, a los herejes. El séptimo círculo ya es un poco más complejo porque acá están los violentos. Y hay distintos tipos de violencias. Están los violentos contra los demás, que son los homicidas, los tiranos. Están los violentos contra sí mismo, los suicidas y los dilapidadores. Y también están los violentos contra Dios y la naturaleza, que acá va a ser bastante polémico. Están los blasfemos, los sodomitas y los usureros. Eso da para hablar mucho, mucho y para debatir. El octavo círculo tiene 10 bolsas distintas donde están los rufianes y los seductores, los lisonjeros, aquellos que chamullan, diríamos, en el lenguaje más porteño. Están los simoníacos, los magos, los adivinos, los bagateros, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los sembradores de discordia, los falsarios. Y ya llegamos al noveno círculo, que están los que directamente cometen la traición. Una traición que está dividida en distintos tipos de traiciones. Están, por un lugar, los traidores a los parientes. Por otro, los traidores a la patria. Después, los traidores a los anfitriones y los peores, los traidores a los benefactores. En ese círculo final, en ese lugar más oscuro y más recóndito del infierno, el lugar donde más bajo puede caer un alma, está Judas Iscariote. Solamente hay un lugar más abajo de Judas, que es donde se encuentra el Satanás de tres cabezas que puede ver esos círculos del infierno en ascenso. Ahora, si me permiten, queridos oyentes, habiendo hecho un resumen bien, bien escueto de la Divina Comedia y los círculos, les propongo que nos metamos en la parte musical y cómo influye a Franz Liszt y cómo Franz Liszt habla de todos estos círculos y de toda la energía oscura que transmite. Así que empecemos con la Sonata Dante, una pieza para piano solo que se encuentra en el segundo año de los libros de peregrinaje. La versión que vamos a escuchar de esta sonata Dante, que en realidad se llama Fantasía cuasi sonata después de una lectura de Dante. Como verán, Fantasía cuasi sonata ya le está haciendo un guiño beethoveniano a la sonata cuasi una fantasía, la Claro de Luna. Entonces ya tenemos ahí un guiñito beethoveniano que hace Liszt. Pero aparte, trabaja con después de una lectura de Dante. Ese título es un poema del escritor francés Victor Hugo que escribe un pensamiento después de leer a Dante, y es un poema del romanticismo donde se traduce al lenguaje romántico algunas experiencias de Dante y Virgilio por el infierno. Basado en ese poema, basado en la Divina Comedia, Liszt compone esta pieza que empieza con un intervalo que parecen unos trompetazos terribles del piano que anuncian que estamos descendiendo por el infierno. ¿Y por qué? Por lo simbólico. Liszt trabaja con este intervalo. Una vez más. Ese intervalo en el que Liszt está trabajando se llama una cuarta aumentada. La cuarta aumentada, por cuestiones históricas que no voy a contar en este momento, es considerado el diabolus in musica, el diablo en la música. Es una distancia entre dos notas que produce una disonancia que es considerada el diablo. Cada vez que aparezca ese intervalo, ustedes recuerden que Liszt está haciendo un recuerdo de dónde estamos parados. En el mismísimo infierno ante los mismísimos ojos de Satanás. Así que comencemos esta audición guiada al piano Mikhail Pletnev, la Sonata Dante, queridos oyentes. Una vez más el intervalo del diabolus. Tercera vez que aparece el diabolus y continúa. Aquí se termina la introducción y comienza los torbellinos de almas del primer círculo del infierno, en el cual vamos a marcar descensos. Los descensos se llaman catábasis. Las catábasis musicales van a escuchar tarararararararararara, va descendiendo cromáticamente. ¿Por qué está descendiendo la melodía? Porque estamos descendiendo por el infierno. Thank you.
Habiendo terminado este recorrido, comienza una vez más los trompetazos del Diabolus in Musica que anuncian un momento de transición. Ingresamos en este momento en lo que sería el segundo círculo del infierno, la lujuria, y más adelante se encontrará personajes que Liszt ama. Presten atención. Luego de este recitativo donde el piano mantiene con un solo hilo sonoro el discurso melódico, se encuentra Liszt y Dante y Virgilio con Paolo y Francesca de Rimini, segundo círculo del infierno. Allí está la famosa frase de que nada peor que recordar el momento que fuiste feliz cuando estás sumido en el dolor. Ellos están recordando de que fueron amantes, pero el verdadero pecador está esperando en vida, que fue el que asesinó a ella y el que lo asesinó a él, el marido de ella, el hermano de él. ¿Por qué? Porque el hermano, digamos que fue traicionado por su propio hermano y que fue ella cometió adulterio con su cuñado, algo que no se hace. Por eso el segundo círculo para ellos, la lujuria. Y aquí Paolo y Francesca de Rimini, que Liszt plasma en la partitura con la palabra dolcissimo, con íntimo sentimiento, con amore.
Thank you.
Atención, vuelve el Diabolus. Una vez más aparecerá la melodía principal de esa catábasis constante, cada vez buscando más y más intensidad. Seguimos escuchando hasta el final. Como habrán podido observar nuestros queridos oyentes, está plagada de símbolos esta música, lleno de diabolus, lleno de manifestaciones tanto de amor como de odio, como de tristeza, como de desesperación. Transmite muchísimos sentimientos esta pieza de tan solo 17, 18 minutos, dependiendo de quién la interprete. Mikhail Pletnev acaba de hacerlo de manera magistral y yo intenté guiarlos, espero que no les haya molestado. Este final, como pueden observar además, no quería pisarlo para no interrumpir el discurso musical de Pletnev, pero fíjense cómo hay algo marcial, hay algo tipo marcha militar, algo que se le criticó muchas veces desde el lugar más académico a Franz Liszt. Porque quedaba como una turquería, como si fuese alguna musiquita militar que le puede gustar tanto a la persona menos culta como al más culto. Franz Liszt no pensó en eso. No pensó en eso y quienes dedicamos nuestra vida a ser intérpretes de Franz Liszt, aseguramos lo siguiente. Franz Liszt tenía una concepción de un dios bondadoso, de un dios bueno. Él perteneció al sansimonianismo, a un socialismo utópico que creía mucho más en el perdón y en no estar siempre detrás de la excomulgación y del castigo eclesiástico. Él era muy crítico de la Iglesia Católica como institución e incluso, a pesar de ser amigo del Papa, no comulgaba con muchas de las ideas. Por eso Franz Liszt termina las cosas muchas veces de manera marcial. La música de Liszt termina como una marcha grande y pomposa porque cree en un dios triunfador, en un dios benigno que termina triunfante, y la mejor manera de representarlo era así, con algo marcial. Así que con este comentario cerramos la Sonata Dante y abrimos paso a la Sinfonía Dante. La Sinfonía Dante vamos a escucharla en un arreglo para dos pianos interpretado por Vittorio Bresciani y Francesco Nicolosi. Cuando ingresan al infierno Dante y Virgilio, tienen un cartel que dice: «Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eternal tormento, por mí se va tras la perdida gente». Y luego termina con el «Dejen toda esperanza a ustedes que entran». Bueno, esto lo transmite Franz Liszt de esta manera. «Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Y aquí el lasciate ogni speranza, voi che entrate. Thank you. lasciate ogni speranza voi che entrate. Thank you. Y el programa lo cerramos con la frase nuevamente: Lasciate ogni speranza voi che trate. Hasta el lunes que viene, queridos oyentes.